Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
El pase, la intención. ¡De Andre Ayton! Los Phoenix Suns de manera dramática toman ventaja de 2-0 en estas finales del oeste. Superan a los Clippers 104-103.
Partidazo con la canasta de Ayton. Superaron a los Clippers por un punto. Por un punto, señoras y señores. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos en cronómetro a través de ESPN Deportes. La Euro también se está definiendo. De hecho, mañana termina la fase de grupos, pero podemos adelantarles que va a haber un gran partido en Wembley. Alemania contra Inglaterra. Alemania sufrió infinitamente en su casa, en la Allianz Arena, frente a Hungría, la otrora poderosa Hungría, que lo tuvo dos veces abajo. Otro partido interesante es el Bélgica-Portugal. Uh-huh. España ganó finalmente, me le metió 5 a una Eslovaquia penosa, va con Croacia. Italia-Austria. Está también Suecia contra el equipo de Ucrania, Holanda, la República Checa, y Gales contra Dinamarca. Son los partidos que tenemos hasta ahora, esperando los de mañana. Faitelson, David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Realmente una jornada muy intensa por lo que se vivía en el Ferenc Puskás entre portugueses y franceses. 2-2, un juego trepidante. 2 goles de Cristiano Ronaldo, 2 de Karim Benzema, 2 de los mejores centros delanteros.
Qué clase de jugadores los dos, ¿eh?
Correcto.
Qué clase de jugadores los dos.
De acuerdo, de acuerdo. Sigue rompiendo, estableciendo marcas el portugués.
No, ya empató la marca.
De manera impresionante.
La mundial.
Sí.
Y 109 goles.
Correcto. Y también de pronto había cierta algarabía en el Ferenc Puskás, no por lo que pasaba entre portugueses y franceses, sino por lo que estaba ocurriendo
los húngaros
en Múnich, porque los húngaros le estaban sacando el resultado a los alemanes 2-1, hasta aquí vino un gol de Goretzka, agónico. Alemania va a los cuartos de final, pero tendrá que ir a Wembley, José Ramón, para jugar con Inglaterra, un juegazo.
Alemania va a Wembley para jugar con Inglaterra. Alemania puede ganar. Uh-huh. Puede ganar en octavos de final, Alemania puede ganar en Wembley, pero también Inglaterra le puede ganar a Alemania en Wembley. Es un partido, aunque Inglaterra no tiene mucho gol, Alemania tiene más gol, pero bueno, es un buen partido y es el gran partido de la Euro.
Sí, yo creo que hay tres partidos, José Ramón, excluyentes: el Alemania-Inglaterra, Bélgica-Portugal, que se va a jugar en la Cartuja, y en Copenhague, un buen duelo. España, que no ha convencido todavía, ante una Croacia que se ha hecho viejísima. Vamos a ver qué salen de esos tres partidos.
España, bueno, pero España jugó mejor, mucho mejor. Hoy no tuvo rival en Eslovaquia, pero es el único equipo que ha goleado 5-0 y eso fue importante porque se encontró con el gol, aunque Morata falló un penal.
De acuerdo.
Teniendo la escuela de Cristiano en la Juventus y en el Madrid, Morata no sabe tirar los penaltis. Pero en fin,
increíble.
Bueno, vamos adelante.
Bueno, vamos a comenzar con el análisis de lo que ha sido esta Euro. Ya tenemos la ronda de grupos finalizada. Y Francia, que hoy empató a 2 con el conjunto de Portugal en Budapest. A ver, José Ramón, va a octavos como el rival a vencer, va a enfrentar a Suiza. Francia es gran favorito. Bueno, hasta ahora no ha mostrado todo su potencial futbolístico.
No, ningún equipo ha mostrado su potencial futbolístico.
Bueno, quizá Italia, José Francia, Ramón, Italia, Bélgica. Bueno,
Italia posiblemente, Italia. Y Bélgica no se ha acercado al tope, pero también ha mostrado su potencial. Italia ha ganado tranquilamente. Francia, ¿qué le pasa a Francia? Francia, cuando no aparece Pogba, como no apareció hoy Pogba, cuando no aparece Mbappé y busca tirarse al suelo o al pasto para que le marquen penalti, hoy no apareció Mbappé. Tampoco apareció mucho Griezmann. El equipo francés sufre y después vienen las fallas. Koundé, que es un gran defensa que juega en Sevilla, gran defensa, comete un penalti. Lloris comete un penalti, le da un puñetazo terrible a Danilo, uh-huh, jugador de Portugal.
Sale tarde, ¿no?
Y es un penalti clarísimo. Sale tarde, pero le pega con el antebrazo en la cara y es penalti. el árbitro bien, lo marca bien. Y cuando marcan un penal de favor de Portugal, tú sabes que es gol casi hecho en un 95%. Llega Cristiano, que los tira perfectamente, y por eso ha llegado a 109 goles, alcanzando al de ahí con 109 goles también. Y lo va a pasar. El otro, fíjate, ¿quién queda en tercer lugar? Ferenc Puskás, 84 goles.
Bueno, ahora hablamos de Cristiano, José Lón, pero hablemos de Francia. No rehuyas a lo de Francia. Es el equipo, no, era el gran Francia, favorito, Francia, es el equipo no, a vencer.
No lo rehuyo, pero no es el favorito en ese momento. Francia, jugando así, no es el favorito. Jugando así, le puede ganar a Inglaterra, le puede ganar a Alemania en un momento determinado si se llegan a enfrentar, le puede pelear Portugal, por supuesto, le puede pelear España, le puede pelear Italia, le pueden pelear muchos a Francia. No ha mostrado su gran nivel hoy porque apareció un superdotado también del fútbol que se llama Karim Benzema. El segundo gol de Karim Benzema es fantástico.
Sí, ahora yo creo...
Como le mete la rosca para meter la pegada al poste, gran jugador. Hoy aparecieron dos arietes del Madrid, de la época grande del Madrid, Benzema y Cristiano Ronaldo.
Sí, ya ningún... Bueno, obviamente...
Benzema sigue jugando.
Sí, es verdad. No, iba a decir que dos de los mejores centros delanteros...
Aunque lo quieras sacar.
No, quiero sacar.
Benzema sigue jugando y ve la diferencia entre Benzema y Giroud, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo lo que sí creo es que, Francia todavía tiene que demostrar todo su potencial futbolístico. No lo ha mostrado todavía como equipo de fútbol.
Pues tiene que elevarlo, tiene que elevarlo
tiene que
mucho.
Funcionar, pero para
así,
mí...
Así jugó...
Pero para mí sigue siendo el gran favorito.
No, sigue siendo uno de los favoritos. Ya no es el gran favorito, uno de los favoritos.
Bueno.
Porque Bélgica ha crecido, porque Italia ha crecido. Cuidado con Italia. Me parece que... ¿Qué te puedo decir de Francia? ¿Qué le ha faltado a Francia? ¿Qué le ha faltado? Que explote Mbappé. No ha explotado Mbappé. Tampoco ha explotado. Y en cambio el que explota muy bien es Portugal, con su estilo de juego más lento, cadencioso, de gran ritmo, de gran toque, buscando siempre el error del rival, y hoy dos errores del rival, dos penaltis, llega Cristiano, tira, anota, y el hombre récord, el hombre impresionante, el hombre que sigue haciendo goles, de los seis goles que tiene Portugal, me parece, ha intervenido, ha metido cinco Cristiano, y ha intervenido en todos. Cristiano Ronaldo, ahí lo tienes lo que dice, máximo goleador en la historia del Real Madrid, máximo goleador en la historia de Champions, y léelo tú, Faitelson, ya no alcanzo a leerlo.
Bueno, lo que sabíamos, ¿no? Y ahora que se convierte en el máximo goleador en la historia de selecciones nacionales, ¿no? Emparejando al futbolista iraní, que lo va a superar seguramente en esta misma Euro.
Va a superar aquí mismo, en esta misma Euro.
Sí, de acuerdo. Yo creo
además que eso... ha dicho Cristiano que él va a jugar hasta Qatar. Que quiere jugar en Qatar.
Sí, yo creo que un futbolista, obviamente, fuera de serie, impresionante. ¿Cómo se mantiene?
Superdotado.
¿Cómo se mantiene todavía físicamente, José Ramón? Voy en el partido anterior contra Alemania. Hay un sprint que hace, incluso en la peor demostración de los portugueses, que perdieron 4-2. Pero hay un sprint que hace espectacular.
Así? Porque toma agua todo el día. Todo el día toma agua.
Está bien, pues bueno.
Está bien.
Malo si tomara Coca-Cola, ¿no? O bueno, si tomara Coca-Cola.
No, Faitelson, te lo van a cobrar.
No.
Toma agua.
Toma agua, toma refresco, toma lo que sea, está primero la mentalidad de él como jugador de fútbol, por encima de lo que come, por encima de lo que mete su cuerpo,
sí. Y además,
su trabajo, su disciplina, su entrega y también su indudable calidad. Estamos viendo un futbolista... Un futbolista de top, nos cansamos de decirlo y vamos a caer en esa polémica, en esa controversia que no nos lleva a ninguna parte sobre si es el mejor futbolista de la historia o solamente lo podemos considerar el mejor delantero de todos los tiempos. A mí que me perdonen, él es el mejor. Ya usted póngale el distintivo, José Ramón, que quieras. Es el mejor.
Yo le voy a poner un distintivo, a ver si estás de acuerdo. Es el mejor delantero de la historia.
De acuerdo, José Ramón.
No hay un delantero tan letal como Cristiano Ronaldo.
Pero los números hacen que te detengas en dar el siguiente paso. Porque también puede competir para ser el mejor futbolista de todos los tiempos.
Sí puede ser, pero como jugador ya le compiten varios, entre ellos Messi. Cristiano no hace lo que hace Messi.
No, de acuerdo. Ni Messi
tiene la potencia que tiene Cristiano.
Ni Messi hace lo que hace Cristiano, Perdónenme.
No, por supuesto. Pero son jugadores muy parejos. Uno es más jugador, el otro es más goleador.
Así bueno, a ver, José Ramón, España.
Cristiano es letal.
España, que hoy tuvo como... Bueno, vamos antes con los alemanes. ¿Es víctima o victimario ante Inglaterra? Hoy Alemania estuvo eliminado a minutos de quedar eliminado de la primera fase de la Euro, jugando en la Allianz Arena. Perdía con Hungría 2-1 por uno hasta que apareció un zapatazo de Goretzka con un desvío que finalmente se convirtió en gol. ¿Es víctima o victimario en Wembley?
No. No es victimario ni víctima, es un equipo competitivo, muy competitivo, que salió adelante en el grupo de la muerte, derrotó a Portugal 4-2, le pasó por arriba, y es un equipo que pelea, que lucha, que tiene la mezcla de los veteranos como Kroos y los jóvenes como Goretzka que van apareciendo, en fin, jugadores como Harvet, como Rudiger, en fin, ciertos jugadores que son importantes del equipo alemán. Yo creo que Alemania le puede dar una gran batalla a Inglaterra. Inglaterra no tiene gol. Harry Kane, su gran goleador, no ha hecho gol. Sterling es el goleador, lleva 2 goles. Inglaterra sí, se defiende muy bien. No tiene un porterazo, pero se defiende bien.
Pickford no tiene, es malo. Cumple.
Pero no es a la altura de los porteros que hay en la Liga Premier. No es. Yo creo que va a ser un gran partido Alemania-Inglaterra. Recuerda. Sí. Recuerda la final del 66. Esperemos que no se decida así porque hay VAR.
Bueno.
Pero es el gran partido.
Bueno, y ahí mismo fue esa final del 66, ¿no, José Ramón? En Wembley, ¿no?
Por eso, esperemos que no pase lo del 66.
No.
Hay VAR. Es el gran partido.
Hay mucha historia entre ambas selecciones. Hay más historia entre ambos países también. Hay una rivalidad muy especial entre alemanes e ingleses.
Cuatro campeonatos mundiales de Alemania y uno de Inglaterra. Inglaterra no gana nada como selección desde 1966, Fighters.
Sí, de acuerdo. Ahora, los alemanes también atraviesan por un cambio generacional.
Están en una transición.
Atraviesan por una transición donde ya anunciaron que se va Joachim Löw. Löw está dirigiendo sus últimos partidos con la selección alemana. Cuando quede eliminado de Eurocopa, va a quedar fuera.
Hansi Flick.
De acuerdo.
Entra,
sí. Ahora yo...
Pero tú fíjate bien en Alemania. Alemania puede ir perdiendo 1-0, puede ir perdiendo 2-1, pero siempre tiene el momento adecuado, el momento para empatarte el partido o para ganarte el juego. Así es Alemania. Es muy difícil enfrentar a Alemania. Es un equipo altamente competitivo. No se dan por vencidos nunca los alemanes.
Sí, de acuerdo. Nunca se dan por vencidos. Y yo creo que
España ganó un partido fácil frente a Eslovaquia. Muy fácil. Aunque Morata falló un penalti.
Sí.
Ya van 2 penaltis que falla España. Después empezaron a caer los goles. El portero hizo un autogol fantástico. Manoteó la pelota en lugar de para arriba, para la portería. Después hizo algunas paradas, pero apareció Ferran Torres con un gran gol de taquito. Apareció Adama Traoré, ese velocísimo jugador que parece físico-culturista. Apareció también Sergi Busquets, le dio mucho orden al mediocampo español. Jordi Alba jugó muy bien. Profundizó más España por las bandas y eso le dio mucho más vida y abrió Eslovaquia. Eslovaquia se había echado atrás para buscar el empate, pero se abrió ante los primeros goles y adiós. Es lo que le falta a España, anotar rápido para abrir a los equipos que se cierran.
Sí.
¿Qué va a pasar con Croacia? Croacia no juega tan atrás, pero es un equipo de veteranos. Modric metió un golazo para dar el pase a octavos de final. Está Perisic, está Kovacic, 2 jugadores, uno Modric y Kovacic, que jugaron en el Madrid, que los conocen muy bien los españoles. En fin, va a ser un buen partido, también España-Croacia. Igual que será Bélgica-Portugal.
Sí, de acuerdo. Yo lo que creo es que, a ver, España realmente no ha tenido una buena primera ronda, una ronda de grupos. Le falta profundizar, le falta tener contundencia. Lo de Morata hoy, por ejemplo, tiene un penalti para abrir el marcador. Pero, aunque después, obviamente,
sí, lo falla.
La complacencia eslovaca, porque Eslovaquia, primero, no atacó nada. Segundo, se estaba muriendo de calor, se estaba asfixiando en Sevilla a esta altura del año. Hace mucho calor en Sevilla. El partido jugado a partir de las 6 de la tarde hora local, pero sobre todo, a ver, José Ramón, pero sabes que Sevilla tiene un clima muy especial en verano, muy especial.
Correcto.
Tenía esa ventaja España, cosa que ahora va a perder.
Bueno, es, porque tenía va a jugar esa ventaja España,
en Copenhague.
Acuérdate que España, por ejemplo, tiene varios jugadores que están actuando fuera de España. El caso de Ferran Torres, que juega en el City. El caso de este chico, se me escapa su nombre, el extremo derecho que jugó muy bien.
El que juega en...
Y algunos jugadores que actúan...
En Inglaterra.
¿Cómo se llama?
Ay, Dios mío.
Se me escapa su nombre, bueno.
A ver...
Que juega muy bien.
Sí, sí, de acuerdo. Pero acuérdate, José Ramón, que esta selección española ha atravesado por mucha presión, sobre todo la presión que ha sufrido Luis Enrique,
Luis Enrique.
El equipo empiece a funcionar. Los españoles están desesperados porque su selección sea realmente competitiva. Vamos a una pausa.
Yo creo que va a empezar a funcionar.
Y regresamos a 30 días de Tokio. Bueno, 30 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. No falta prácticamente nada. Un suspiro,
nada,
José Ramón.
No falta nada.
Y vamos a hablar, a ver, con
falta
más
que,
problemas...
Falta la inauguración, que inicien.
De acuerdo, con más problemas que esperanzas a Tokio. Y aquí hay que hablar de varios temas, José Ramón, pues que tienen que ver con, sobre todo, cómo han padecido los atletas el año de posposición, cómo han padecido los atletas, y nosotros lo hemos padecido como personas comunes y corrientes, el tema de la pandemia, pues también los atletas lo han padecido en su preparación.
Bueno, esta chica Paola Espinosa, que ya había conseguido su pase a los Juegos Olímpicos en el 2020, viene la pandemia, para, y en el 2021 es eliminada, cuando ella es una medallista histórica,
sí,
de Juegos Olímpicos,
sí, sí,
enclavados.
Pero yo
iba a tirar insincronizado, que... es madre, tiene una hija de 3 años, es una gran atleta de Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, ha ganado todo lo que ha podido ganar. Enclavados tuvo COVID, lamentablemente, y de repente queda fuera por decisiones de que pues esa eliminatoria no vale, vale esta. Uf.
Sí, no. Ella lo que objeta, yo creo que lo objeta, tiene todo el derecho de objetarlo por lo que ha significado para el deporte mexicano.
Por lo que ha ganado.
Ella
por lo que ha ganado.
Objeta que había obtenido, junto con Melanie Hernández, había obtenido el boleto.
Sí.
En la prueba que lo determinaba, ella obtuvo el boleto oficialmente para México y apartó el lugar. Obviamente,
En 2019 consiguió el boleto.
Sí, 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 estaba lista para afrontar los Juegos Olímpicos en 2020.
Todo el año del COVID.
Al llegar la posposición, pues prácticamente ella no está hoy, hay que decirlo así, porque es la realidad, de acuerdo con el último test que realizó la Federación Mexicana de Natación en área de clavados,
pero me parece,
ella no está en su mejor momento.
Me parece muy estricto, ¿no? Me parece que era darle una gran despedida.
Sí, pero también, José Ramón,
yo iba a tirar
yo opino lo mismo que tú, pero hay quienes dicen, que los Juegos Olímpicos no son para dar homenajes ni para dar concesiones con atletas que no llegan en su mejor momento.
No, estoy de acuerdo, pero tú me aseguras que en clavados de sincronizado, mujeres, va a ganar México.
No, pero ¿no? Mira, yo te puedo asegurar, por un lado, que la veteranía, la experiencia de Paola le puede dar ventajas en Tokio.
Claro.
Pero te puedo asegurar que en este momento sea la mejor mexicana en su especialidad, no te lo puedo asegurar. El tiempo pasa.
No hay una mejor mexicana en la especialidad, porque María Rosario Espinosa también se quedó fuera en el taekwondo.
Bueno, pues yo hablo de clavados, José Ramón. Se quedó al margen de poder emparejar a quien... Hay pocos mexicanos con 5 Juegos Olímpicos competidos, porque ella compite desde el 2004, 2008,
Capilla
2012.
Capilla compitió en 3, ¿no?
2016.
En 3 compitió Joaquín Capilla.
Sí.
Raúl González compitió en...
Bueno, José Ramón, pero también tienes que entender que lo de una clavadista competir en 5 Juegos Olímpicos consecutivos es una hazaña.
Es muchísimo.
Porque una clavadista no
Además,
dura tanto
también
tiempo.
Hay que recordar que en esta época fue madre. Tiene una niña de 3 años.
No, estoy de acuerdo, José Ramón. Y generalmente la vida profesional de un clavadista, la vida profesional entre comillas, la vida olímpica de un clavadista al más alto nivel es mucho más corta que la de un jinete, un luchador, que la de una esgrimista.
La de un espadachín.
De acuerdo.
Sí.
Bueno, a ver, José Ramón, Cambiemos de tema. Macías, esta chica Macías, perdón, lo dejas. Cambiamos de tema porque también había una chica de ciclismo que.
Ah, Macías, la de.
No, pero ella no se llama Macías, se llama Salazar, Jessica Salazar, que se quedó fuera de Juegos Jessica Olímpicos. Salazar. Pero cambiemos a Macías. Jessica a Macías Salazar. Lo dejas fuera de Juegos sí. Olímpicos hablando de JJ Macías.
Yo no sé por qué lo quieren dejar fuera. Es una gran oportunidad para un joven de 21 años con buen fútbol, con pensamiento diferente a lo que es el futbolista en general, que ha tenido bajón, sí lo ha tenido, muy, muy, muy fuerte, pero ¿quién te dice que Juegos Olímpicos no sea el salto que espera JJ Macías para ser el gran delantero centro que le falta a México y que no lo puede tener por lo que le está pasando a Raúl Jiménez? Pero si lo dejan fuera, va a ser un golpe todavía más duro para Macías y, por supuesto, para las Chivas, porque es su centro delantero y es el goleador del equipo y es el que hacía los goles y para eso fue contratado y jugaba muy bien en León. En Chivas más o menos anduvo bien, pero en la preolímpica como que se le adelantaron, no jugaba los partidos, entraba tarde, cometió un penalti. No sé si dejarlo fuera sería un muy duro golpe para un chico de 21 años. Joven, con muy buenas cualidades.
Sí, estoy de acuerdo. Volvemos también al nivel que ha tenido en las últimas demostraciones. Macías no ha terminado por dar el paso, ni en Chivas, ni con selecciones mexicanas. Es. Está atorado en ese proceso, en ese desarrollo. Yo no sé, hay jugadores de fútbol, porque este chico, su mejor
pero
momento...
es peligroso que se atore en Faitelson.
Pues sí, bueno.
Porque si se atoran, desatorarlos cuesta mucho trabajo.
Correcto, pero hay jugadores que saben muy bien, José Ramón, que son para equipos con menos presión. Y tanto Chivas como la selección mexicana significan compresión. Si este chico en este momento lo llevas a Juegos Olímpicos y le dices, JJ Macías, tú vas a ser la gran figura, el gran responsable de hacerle goles a México en los Juegos Olímpicos,
no,
pues igual se nos desvanece.
No tienes que decirle eso, lo tienes que motivar de otra forma. JJ Macías, es tu gran oportunidad de destacar en Juegos Olímpicos, de dar el salto, aprovéchalo. Sé fuerte mentalmente como lo eras antes, vuelve al gol, practica los penaltis, estate atento, concéntrate, olvídate de Europa, métete.
¿Eh?
Depende de Jimmy Lozano, del Tata Martino, que lo pongan ahí.
Lo que ahora parece encaminarse es que van a llevar a Henry Martín, el jugador de la América, y posiblemente a JJ Macías. Regresamos con Fabricio Oberto para hablar de los...
Ojalá vaya, ojalá te hagan caso.
De los espectaculares playoffs de la NBA. Bueno, cinco minutos con José Ramón Fernández hablando de básquetbol europeo, con Fabricio Oberto, que jugó en el básquetbol europeo,
bueno,
que fue campeón olímpico.
El básquetbol europeo, Fabricio Oberto,
que jugó en la NBA, por supuesto, y que saludamos con muchísimo gusto.
Me tomé una foto con él en Bristol y es fantástica, por ahí la tengo guardada, la iba a sacar.
Supongo
si me dicen que hoy estaba
la
Francisco,
tomaste en dos partes, José Ramón,
saco,
¿no?
Saco. No, la tomé abrazado del ombligo de Fabricio.
Fabricio, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido al cronómetro.
Un placer estar con vos, David, José Ramón. Que recuerdo esa foto y estuvimos hablando un poco de todo, tocamos los temas. No nos alcanzó el tiempo, ¿eh?
Me acuerdo muy bien.
Bueno, Fabricio, te saludamos con mucho gusto. A ver,
platícanos de los juegos de playoff
de Phoenix.
¿No?
Ya lo ponemos en las finales Phoenix. De NBA.
Sí,
es el favorito.
El partido de anoche, ¿no? De todo esto que vamos a hablar, de esta gran serie, ya el primer partido nos dejó con muchas ganas. Anoche, casi 11 de la noche, cuando terminó ese partido que estábamos transmitiendo, casi me voy a jugar al básquet a buscar una cancha porque te dejan súper acelerado de lo que generan estos jugadores, la calidad, el talento. Y la última jugada, que en la parte defensiva, cuando uno la analiza, dice, ¿cómo con menos de un segundo? Todos sabíamos que iba a ir esa pelota ahí. Subach como que se durmió un poquito. Gran bloqueo con un poquito de falta de Devin Booker. Y de Andre Ayton, que termina con ese alley-oop que le da la victoria, los pone 2-0. Y les da esa chance muy importante de meterse en una final de la NBA a los Phoenix Suns de nuevo.
Sí, la verdad es que hoy...
Y Fabricio, sí. una final muy espectacular, una semifinal. ¿Con quién verías la final? ¿Contra el equipo de... los Bucks o contra el equipo de... ¿cuál es el otro?
Atlanta Hawks.
el equipo de...
El Atlanta Hawks.
Me parece que los Milwaukee Bucks, vienen los últimos años preparándose y son, nos, tienen la experiencia, la dureza. Sacaron una serie durísima en séptimo partido en suplementario contra los Brooklyn Nets, que era como la bestia, ¿no? De todo el talento. Sufrieron muchas lesiones, no estuvieron nunca completo en todo el año. Pero los Milwaukee Bucks liderados no solo por Giannis Antetokounmpo, sino que por Chris Middleton, que es el jugador que cuando las papas queman, él viene y saca todo lo del fuego y comienza a jugar realmente bien. PJ Tucker, Holiday. Tiene un equipo muy duro, defiende muy bien, bien coachado por Mike Budenholzer. Y veremos qué sigue sorprendiéndolo, que yo le digo el señor frío, ¿no? A Trae Young, que no termina de sorprendernos de la manera que juega y cómo sigue creciendo en estos playoffs.
Claro, okay. ¿Qué le llamas el señor frío? Es demasiado frío en el momento caliente del partido.
Mete esos tiros que son baldazos de agua fría, ¿no? Y después que hace como una cerita, sí, que como que se toca así como que hace frío, como que demasiado frío lo que estoy haciendo. Y bueno, de ahí salió un poco el apodo, que no le queda para nada mal. Es un animal jugando y una calidad, un talento, siendo uno de los más chiquitos en la cancha.
Sí, de acuerdo.
Es el bajito del equipo de los Bucks, ¿no?
El Trae Young es el base líder de los Atlanta Hawks, que es el que ha llevado todo. Sí, Hawks, que sí. Decían, comenzaron en el lugar 5, eliminaron a los New York Knicks y eliminaron a Philadelphia 76ers, que se metió en una polémica tremenda que veremos qué pasa en este verano, ¿no?
Sí, ahora...
Sí, eliminaron a Philadelphia cuando parecía que Philadelphia con Rivers tenía casi ganado su pase,
sí,
¿no?
Sí, sí. No es tan fácil.
No es tan fácil, por supuesto.
Ahora, volviendo un poco al tema, Fabricio, de los Soles de Phoenix, que hay gente que me dice en la calle hoy, en la mañana que iba a tomar un café, me dijeron por ahí algunos aficionados, me dicen que ese equipo hoy les parece el que realmente tiene la explosividad, tiene el momento, la unión de equipo. Y ahora también venían, como tú, un poco persuadidos por lo que fue la noche de básquetbol de ayer, que fue muy caliente. Pero ¿realmente le ves a la posibilidad de los Soles de Phoenix de levantar el título de la NBA?
Me parece que pueden llegar a jugar la final, tienen todo de cara, ¿no? Es decir, toda la oportunidad, 2-0. Sí, dicen que para el tercer partido llegaría a estar Chris Paul, que saldría del protocolo de COVID, que ya viene, que estaba vacunado, según las fuentes y todo. Pero Milwaukee Bucks es muy duro, muy duro. Creo que ese es el hueso que le va a tocar ahí en la final. Sin duda que jugar una final de NBA, hay que jugarla todos los partidos. Sería como el formato. Si vuelve Kawhi Leonard, que nadie sabe en este secreto de NBA, que nadie cuenta qué le pasa a cada uno de los jugadores ni qué lesión tiene, para no especular. Veremos, podría haber una resurrección otra vez, porque recordemos los Clippers, David José Ramón, vienen la tercera serie 0-2 y la vienen ganando, ¿no? Comienzan 0-2 y después parece que van acomodándose y van ganando, y han sacado, bueno, Mavericks y a Utah Jazz de la cancha.
¿Cuál es tu favorito tus favoritos para la final?
A mí me gusta Phoenix Suns, la fluidez, la frescura que dan y que juegan defensa, son el mejor equipo defensivo, pero aparte de eso juegan muy bien ataque, liderados por un Chris Paul que se está perdiendo estas finales, nunca ha estado y ojalá que pueda estar.
Sí.
Chris Paul podría darles el título.
¿Te gusta Phoenix de un lado y del otro, Fabricio?
Del otro, Milwaukee. Milwaukee. Ha llegado el momento que digan, este es nuestro lugar y tenemos que llegar a la final de la NBA. Después en la final vamos a ver qué pasa.
Fabricio, rápidamente, ¿cuál es el fracaso, ya que estamos hablando de Chile, de Pozole y de Mole, de NBA, de todo? A ver, te pregunto, ¿cuál sería el fracaso más grande de la temporada? ¿Lo de los Nets de Brooklyn o lo de los Lakers de Los Ángeles?
Los dos equipos con muchas lesiones. Yo me inclino por algo que nombrábamos recién, de esta, una ciudad que es muy caliente y muy picante, la ciudad de Filadelfia, con un equipo que lo tenía, que tenía para ir, con un Joel Embiid, sí, que estuvo en el debate de todos los MVP. Uh-huh. Los demás, cuando hay lesiones, es como el overall, ¿no? Depende cuánto te manchas cuando estás arreglando el auto o alguna herramienta. Los Lakers no estuvieron completos, Anthony Davis demasiado para ellos, y sin Harden y Kyrie, Kevin Durant no lo pudo hacer.
De acuerdo.
Sí, Filadelfia ganaba, siempre ganaba y al final se caía. Sí.
Y no es el primer año, ¿eh? Ya le pasó los últimos dos años, así que vamos a ver qué va a hacer ese back office. De ver toda esa polémica que está con Ben Simmons y todo lo que viene por ahí, ¿no?
Fabricio Berto, muchísimas gracias, Fabricio. Un abrazo hasta San Antonio.
Gran basquetbolista, medalla de oro.
Gracias a ustedes.
Con Argentina.
Correcto. Gracias, Fabricio, en San Antonio, Texas. Vamos a una pausa y regresamos con el fútbol europeo. Vamos a hablar de
los cumpleaños de Zinedine Zidane.
Bueno, feliz cumpleaños para Zinedine Zidane. Cumple 49 años, apenas 49 años para Zinedine Zidane. Ya dejó de ser entrenador del Madrid en la segunda época, pero lo ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar.
Todo.
¿Por qué no suena
como
para dirigir algún otro equipo,
entrenador?
¿No lo ves dirigiendo en Inglaterra, en Alemania, en Italia?
Sí, lo veo.
Bueno, Italia tuvo una carrera grande como jugador, ¿no? Con la Juve.
Yo creo que va a dirigir la selección francesa.
Ah, bueno. Pues te estás adelantando porque Deschamps ha hecho un muy buen
aunque
trabajo.
Aunque la gane Deschamps, aunque la gane, no importa.
No
tiene
lo
el
creo.
Relevo ya de técnico en la selección francesa.
No lo
y
creo.
Zidane en la cancha fue 10 veces mejor que Deschamps.
No, bueno, pero no, a ver, José Rabón, pero no están compitiendo.
50 veces.
No están 200 compitiendo.
Veces.
Sí, no, lo que tú quieras, pero no están compitiendo por ver quién fue mejor en la cancha. Deschamps, te recuerdo que
logró
un título mundial con la selección francesa.
Y el otro ganó, otro ganó tres Champions con el Real Madrid, que no es nada fácil.
No es nada fácil, pero tampoco es fácil ganar títulos con una selección francesa.
El trabajo de Deschamps ha sido impecable.
Yo creo que si Deschamps gana la Euro, va a ser muy difícil que se vaya. Muy complicado.
No, Deschamps dijo que aún ganando la Euro, daba un paso al costado.
Bueno, si llega Zidane, le va a dejar un paquete muy difícil de emular, ¿no? Porque si de pronto
deja un paquete muy difícil.
Deja Francia como campeón del mundo y campeón de la Euro. El gran fracaso de Deschamps, José Ramón.
Eso es adelantarte.
El gran fracaso de Deschamps ocurrió cuando perdió en casa la final de la Euro del 2016, cuando la perdió en casa con Portugal. Y aún así lo aguantaron, ¿eh? Lo aguantaron y fue campeón del mundo en el 2018. Para que veas cómo se hacen las cosas en Europa.
Yo no lo veo ahora tan fuerte a Francia. Lo veía más fuerte en el Mundial. Pero bueno, no importa.
Bueno, Francia se supone que ahora está más fuerte porque tiene a Benzema. Ya vimos de lo que es capaz de ser Benzema hoy, ¿no?
Bueno, lo demostró hoy Benzema. Tiró un penalti muy bien y después hizo un gol magnífico.
Bueno, yo creo que va a funcionar mejor Francia, tarde que temprano. Bueno, vamos a continuar con Brasil. José Ramón, obligado a dar espectáculo ante Colombia en esta Copa América que ha tenido un escaso nivel futbolístico. Quizá Brasil ha sido realmente la gran joya, la gran luminaria, como se esperaba, de esta Copa América. Brasil ha jugado más o menos bien al fútbol, ¿no?
Está en casa, Brasil. Y bueno, si Brasil es peligroso fuera de su casa, en casa hace lo que quiere. Y más teniendo un jugador como Neymar, que juega muy bien, que está en gran momento, que se lo ha tomado en serio. Y bueno, es el favorito y está obligado a dar espectáculo, porque Colombia viene de perder frente a Perú por 2-1. Y el equipo de Colombia necesita sacarle puntos a Brasil para seguir peleando en el grupo. Yo creo que hoy Brasil va a encontrar un Colombia duro, complicado, difícil, peligroso por las bandas, que presione a la defensa de Brasil y presione al portero de Brasil. Y sobre todo, que le pegue a Neymar como acostumbran los equipos que juegan contra Brasil.
Sí, Brasil está en casa. Brasil siente esa obligación de jugar bien el fútbol. Brasil también tiene la obligación de apostar por el juego bonito. Lo ha dicho Tite, en la medida de ser posible necesitamos jugar bien al fútbol.
No ha jugado el juego bonito.
No, pero quizá el juego bonito lo han entregado sus grandes individualidades, empezando por Neymar. Neymar ha tenido una buena Copa América. Hay que decirlo así, quizás está en uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos, Neymar. Entonces, yo creo que Brasil tiene la obligación, sí, de dar espectáculo y de ganar esta Copa América. Es el anfitrión y tiene todo el peso encima del evento.
Hay que ver qué opina Argentina. Argentina no está jugando muy bien, pero se defiende bien, ataca bien, hace un gol.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con las Grandes Ligas, el béisbol de Grandes Ligas. Vergonzoso inspeccionar a los pitchers.
Como dice Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde. Ahí ustedes después completan la frase.
Bueno, Rogelio Funes Mori merece ser el jugador más observado del Tri. Ayer habló vía la televisión de los Rayados del Monterrey, dijo que obviamente pues él le gusta México, quiere a México y que va a defender los colores de la selección mexicana de fútbol a muerte. ¿Merece ser el jugador más observado del Tri?
Seguramente va a provocar mucho morbo Funes Mori y va a ser muy observado porque ha habido declaraciones a veces demasiado duras contra Funes Mori con el simple hecho de que quiere jugar como mexicano y es mexicano ya por la Constitución. Me parece hasta discriminatorias las cosas que se han dicho de Funes Mori, que no debería estar aquí, que en Argentina sería un jugador cualquiera, en fin, que es un puesto de mexicanos, que no debe haber extranjeros en la selección mexicana. México con mexicanos y con extranjeros no va a ser campeón del mundo, muy pronto que digamos. Pero Funes Mori, sigo pensando que es lo más cercano a lo que era Raúl Jiménez. Raúl Jiménez era un jugador hecho y derecho, completo, jugando en una liga tan complicada como la Premier, en un equipo de media tabla, haciendo goles fantásticos de cabeza, con los pies, pero con un problema muy grave, que ahora tiene que cuidarse y va a estar preocupado el chico Jiménez. Y va a tardar en regresar todavía, va a tardar porque una fractura de cráneo no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Me parece que Funes Mori, hay quien dice que Henry Martin es mejor. No, yo pienso que Funes Mori es mejor jugador que Henry Martin, es mejor jugador que Macías, es mejor jugador que los delanteros que hay actualmente en el fútbol de México, como centro delantero.
Bueno, yo creo que finalmente Funes Mori va a ser un jugador con mucha presión. Le han puesto la presión porque obviamente existe una presión al ser un jugador naturalizado que en México genera mucha controversia.
¿No desapruebas esa presión terrible que le han puesto?
No, por supuesto. Y también hay otra presión que le han puesto la Federación y en Gerardo Martino. Le han puesto una presión de decirle al aficionado, bueno, ¿sabes qué? Te hemos llamado por encima del Chicharito Hernández, porque el Chicharito en este momento está listo para venir a la selección. Y no lo llevan por un tema pues que disciplinario, un tema de revancha, de venganza, lo que usted quiera, nadie lo ha aclarado. Pero esa presión es sobre Funes Mori. Funes Mori no tiene la culpa de lo del Chicharito, pero se la han encargado de poner Tata Martino. Y la Federación Mexicana de Fútbol. No solamente viene naturalizado, también viene a tomar el puesto del jugador legendario, histórico, que tiene más goles con la Selección Mexicana de Fútbol.
El goleador de la selección.
Pues sí.
El goleador de la selección.
Bueno, cambiamos de tema, José Rabón.
Funes Mori se va a cansar de meter goles, ya lo verás.
Bueno,
lo verás.
Vamos a ver, ojalá. Por bien de México, por el bien de él y por el bien de la selección mexicana. A ver, el tema de los pitchers en grandes ligas, ¿es vergonzoso inspeccionar a los lanzadores? Ahora está ocurriendo muy comúnmente que los umpires de pronto van a la lomita o cuando el pitcher va a abandonar la lomita. Ayer prácticamente Matt Stressers quería desnudarse por completo en el centro del diamante. También vi a Jacob deGrom, el pitcher de los Mets de Nueva York. Ven a Joe Girardi de los Phillies de Filadelfia, cómo se molesta, se enoja con los umpires. Le dice, ven, revísame a mí. A ver, José Ramón, ¿no te parece que los están tratando como delincuentes, mentirosos, tramposos?
Sí, me parece, ve todo lo que está haciendo ese pitcher.
Se quitó
el cinturón, se bajó los... Bueno,
es que José Ramón, te están acusando de algo, te están acusando de ser tramposo en el centro del diamante. Esto no se hace así. La MLB se ha equivocado por completo. Esta situación tiene que el umpire decir tiempo y tiene que ir al dugout, meterse en un cuarto y revisarlo en la intimidad y decirle, oye, queremos revisarte, te tocó por sorteo. Pero no se hace así.
Pero fíjate, primero los bats con corcho. Después el problema de la salida.
Bueno, José Ramón, pero
después,
no se revisa así. No
a
se
un
revisa así.
Que le tomaron una navajita para rascar.
Bueno, eso fue hace mucho tiempo
pelota,
con Phil Nickerson, sí.
Bueno, hace mucho tiempo. Y ahora, el que el umpire pare y vaya a ver al pitcher.
No.
Sí, me parece denigrante para el pitcher.
Terrible.
Pero
bueno, vamos a la pausa, José Ramón.
Son las reglas del béisbol.
Con las Chivas. Es que dicen que están
descubierto algo.
No se necesita gastar 8, 7, 9 millones de dólares para reforzar algo que ya está bien.
Bueno, no necesitamos gastar más dinero, más millones. Le está cuidando la plata al señor Vergara, el Pollo Briseño, José Ramón, cuando tendría que cuidar pues la portería, no la defensa. ¿Tiene lo necesario Chivas para ser campeón?
No, así tan drástico como lo dices, no. tiene un equipo competitivo y esperemos que sea más competitivo que la temporada pasada, que los jugadores de refuerzo ya estén más adaptados
al
peso de la camiseta de Chivas. No lo tiene posiblemente para competir por el primer lugar, no lo tiene. Si es lo que quieres que yo diga, no lo tiene.
Bueno, pues dilo, José Ramón, porque también lo escondes mucho.
El América tiene para ser campeón, no.
Qué
tampoco.
Bueno, José
Entonces,
Ramón.
¿Qué me dices, Faitelson? ¿Qué me dices, Faitelson?
No, algo. Que el América sí tiene para ser campeón y Chivas no.
No tiene para ser campeón en América. No tiene. Estando en Monterrey, como se ha reforzado el Monterrey, no tiene.
Bueno, te recuerdo que el campeón es Cruz Azul, ¿eh? No Monterrey, ¿eh? Nada más te lo recuerdo, bueno, para que sea Cruz Azul.
Cruz Azul
el punto
tiene
de
para
partida
ser campeón si renueva a todo el equipo. Y renueva todo el equipo. ¿Eh?
Bueno, está bien.
Pero Chivas
ahora,
no tiene para
entonces,
ser campeón. Ya gastó y ojalá Chivas se meta. Ojalá se metiera a la liguilla. ¿Eh? Hay que recordar que en una temporada le fue mal y la otra fue semifinalista.
Yo creo que si todos los jugadores del Guadalajara, José Ramón, hicieron un esfuerzo por estar en su mejor nivel, sí estarían cerca de ser competitivos para obtener el título. Pero están lejos de su nivel, la mayor parte de ellos. Y además...
Bueno, estuvieron lejos.
Es un equipo generalmente inmerso en temas disciplinarios.
Esperemos que ya...
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Bueno, esperemos que David Faitelson no se moleste con La Hora Cero. Hoy hablamos de un golfista español que ganó el US Open. Hoy hablamos de un gran futbolista portugués como es Cristiano Ronaldo, que hoy marcó 2 goles para llegar a 113 en 5 euros. 113 goles. De los cuales todo el mundo dice, no, todos son de penalti. No, son como entre 13 y 14 penales. Los demás son goles de Cristiano Ronaldo. Y alcanzó al iraní Al-Deai, que también tenía 109 goles. Cristiano tiene 109. Y con uno más que meta, ahí va a dejar un récord inalcanzable por muchos, muchos, muchos años. Porque se requiere de templanza, de pasión, de entrega, de disciplina, de coraje, de talento, de calidad, de todo lo que reúne Cristiano Ronaldo en su físico y en su persona como futbolista. Es un gran futbolista, es un futbolista que no se pone nervioso ante nada, que tiene 36 años de edad y que ahí está, que ha sido, únicamente no ha sido campeón del mundo, pero ha ganado todo, ligas, champions, récords nacionales, récords mundiales, el mejor goleador de la selección portuguesa, histórico jugador, 109 goles alcanzó el día de hoy Cristiano en competencias europeas de selección.
Bueno, impresionante, obviamente, los números, los datos que das de Cristiano Ronaldo, José Ramón, y todas las estadísticas que sigue alcanzando, y bueno, donde mantienen un gran nivel competitivo a Portugal, que a veces también la imagen de Cristiano oculta todo lo que hay de Portugal, lo bueno y lo malo, José Ramón, porque es una selección que tiene muy buenos futbolistas, pero también es una selección que a veces le falta ese nivel protagónico para colocarse ante las mejores selecciones europeas de la actualidad.
Porque es una selección que ha crecido mucho, como fue la época de Eusebio con Portugal, que lo llevó al tercer lugar de Copa del Mundo. Pero Cristiano se ha subido mucho. Que de repente tiene algunas bajas en la defensa, sí, por Pepe, pero hoy Rui Patricio le saca un balón fantástico en un tiro a un francés maravilloso, siendo un portero muy bueno.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, Djokovic confirma su participación en Tokio 2021, a diferencia de Rafael Nadal, que ha dicho que no va a estar ni en Tokio ni en Wimbledon.
No,
Djokovic va a estar en Tokio y también seguramente va a estar en Wimbledon, en los dos torneos más importantes del verano junto con Roland Garros, ¿no?
Sí, y en la parte final el US Open de los Estados Unidos. Nadal acusa de que la arcilla lo cansó mucho.
Un año de Djokovic ganando mucho. José Ramón, Australia, Francia, Wimbledon, oro en Tokio y el US Open...
Pues sí puede hacerlo, ojalá no lo haga.
Yo creo que nadie lo ha hecho en su carrera, ¿eh? Nadie, ¿no?
Nadie lo ha hecho.
Nadie lo ha hecho.
En Juegos Olímpicos nunca ha ganado nada.
No, de acuerdo.
Creo que son sus primeros Juegos Olímpicos.
Bueno, mira
creo
este punto de Medvedev en el Abierto de Mallorca. Vean el punto que logra Medvedev por abajo de las piernas. contra Corentin
Abierto Muquet. De Mallorca en la casa de Nadal, donde vive Nadal, en Mallorca.
Correcto.
Contra Medvedev. Bueno,
punto que hicieron, el punto fue de Mutet, el francés contra Medvedev, contra el ruso Medvedev.
Contra Medvedev.
Bueno, y vamos a ver cómo celebró.
Es pasto, de preparación
de
para Wimbledon.
Wander Franco, jugador dominicano, ayer pegó su primer jonrón en Grandes Ligas. Este gran prospecto de los Rays de Tampa Bay. Y vean cómo celebra el papá en la tribuna. Estaba grabándolo con el celular. Aquí está el jonrón de su hijo, que está llamado a ser por los expertos una figura a futuro en el béisbol de las Grandes Ligas, jugador de
papá,
los Rays.
¿Qué papá no celebra,
de Tampa?
No celebra un éxito de un hijo.
Sí, de acuerdo.
¿Qué papá?
No, y el primer jonrón tiene. Se espera que sea el primero de muchos cuadrangulares que pegue en su carrera.
Y siendo dominicano.
De acuerdo. Bueno, los Padres, hablando de béisbol, le ganaron anoche a los Dodgers aquí, así que están hoy pueden barrer en la serie con el equipo de los Dodgers. O lanza Musgrove, el hombre que lanzó
otra vez, le ganaron al equipo de los Dodgers.
Y a Kershaw,
de San Diego,
y a Kershaw le ganaron. Bueno, y saludos, José Ramón. Nos quedamos con
el pitcher
ahora
que quería
nunca.
Ver Fighterson y no lo vio. Se quedó sin verlo, Fighterson.
Ya tendré oportunidad.